Tiwe Rason,
les rois de la forêt, les grands formateurs.
Sean bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Benoît Gutorbe, lunes 27 de enero, 11 de la mañana en París. Y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
Colombia y Estados Unidos logran calmar la crisis diplomática luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara la deportación de decenas de migrantes colombianos en condiciones indignas. Washington amenazó con suspender visas y aumentar aranceles. En República Democrática del Congo, la ciudad principal, Goma, está a punto de caer en manos del grupo rebelde armado M23, luego de un violento asedio que ha durado varios días. Las autoridades congolesas acusan a la vecina Ruanda de apoyar a los insurgentes. Y hoy, 27 de enero, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron en lo que ahora es un símbolo de la memoria del Holocausto. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Domingo de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos por la deportación de migrantes colombianos ilegales. El presidente Gustavo Petro desautorizó el aterrizaje de 2 aviones militares que transportaban a los deportados, lo que provocó una serie de reacciones por parte de Washington. La situación explosiva parece haberse desactivado, o al menos por ahora. Paul Estañol tiene los detalles.
El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos.
Con estas declaraciones, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo puso punto final a 12 tensas horas en las que Gustavo Petro y Donald Trump chocaron, inicialmente por la negativa del mandatario colombiano de autorizar el aterrizaje de aviones militares estadounidenses con ciudadanos deportados. En X, Petro reclamó que los migrantes fueran devueltos en aviones civiles y no militares y pidió a la Casa Blanca que estableciera un protocolo de devolución, cito, con dignidad. Trump respondió en su red social amenazando a Colombia con imponer aranceles a sus productos del 25% que pasarían al 50% al cabo de una semana. También ordenó revocar las visas a los funcionarios del gobierno y a sus familias, incluido el propio presidente Petro, y cerrar sencillamente la sección de visas en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Según el canciller Murillo, el conflicto se solventó con negociaciones diplomáticas y la llegada de migrantes.
El gobierno de Colombia tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar en vuelos de deportación.
La Casa Blanca, por su parte, se atribuyó la victoria en esta crisis, asegurando que Colombia había aceptado todos los términos de Trump.
Gracias, Paula. Y por su parte, Brasil también denunció este domingo que Estados Unidos había deportado a 88 migrantes brasileños en condiciones deplorables, esposados y sin derecho a agua ni comida. En este contexto, se espera también el pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno prepara ya centros de recibimiento de migrantes mexicanos expulsados de Estados Unidos. Hay otra gran preocupación en México también y es la seguridad de esos migrantes, ya que se ha registrado un incremento en el número de desaparecidos. Amnistía Internacional y la sociedad civil apuntan a que los familiares que emprenden su búsqueda, en su gran mayoría mujeres, también se convierten en víctimas de la violencia. Este es el tema del día con Melissa Barra.
121.000 desaparecidos en México a la fecha, 4.000 en los 100 primeros días de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y detrás de estas cifras hay miles de mujeres mexicanas que, como Viviana Mendoza, cofundadora del colectivo Hasta Encontrarte en el estado de Guanajuato, han decidido llevar a cabo la búsqueda por su propia cuenta.
Cuando hay tanta impunidad, el mensaje es claro, que también pueden asesinar a las mujeres que les están buscando. Vivir con este miedo de que en cualquier momento van a llegar a levantarnos, asesinarnos.
La asociación ha encontrado fosas clandestinas y los restos de 200 desaparecidos. Sus integrantes reciben amenazas con frecuencia.
Eso es de lo que más duele, que las amigas de la infancia te abandonen porque ya saben que eres como un blanco desde la vecina que te pide que le digas a tu hijo que ya no se junte con el suyo porque le puede pasar algo malo. Entonces, ¿Qué te digo? Las mujeres buscadoras solo nos tenemos unas a las otras y también por eso tanto nuestro dolor.
Además, explica Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, cada vez se incorporan más mujeres centroamericanas a la ruta migratoria hacia Estados Unidos, intentando seguirle el rastro a sus hijos desaparecidos y exponiéndose a los mismos riesgos.
Muy desafortunadamente, el territorio mexicano no es un territorio seguro ni para las personas que vivimos en México, ni para las personas que transitan por el país. Cruzan la frontera en una situación de alta vulnerabilidad, y esa situación de alta vulnerabilidad está dada primero por su condición de indocumentación. Entran al territorio mexicano, que pueden venir de Centroamérica, vemos cada vez más personas de Haití, de Venezuela, que entran indocumentadas en grupos que son dirigidos también por agentes del crimen organizado y además son en muchos casos obligadas a trabajar de manera prácticamente como mano de obra esclava en diferentes actividades, incluyendo actividades vinculadas al narcotráfico, ¿no? Muchas de las personas además que desaparecen en estas circunstancias no necesariamente nos damos cuenta. Si una persona está en un país centroamericano y su hijo está cruzado, puede haberse dado cuenta que desapareció meses o años después. Cuando toman ese tipo de decisiones, y me refiero a las que está tomando en este momento el presidente Trump, está afectando directamente la vida de miles de personas.
En México, además de los desaparecidos, se contabilizan restos de 60,000 personas no identificadas.
Cientos de miles de desplazados palestinos están regresando ya al norte de la Franja de Gaza luego de que el ejército israelí volviera a abrir el corredor Netzarim, acusando a Hamas de violar el acuerdo de tregua y liberación de rehenes. El grupo islamista finalmente se comprometió a liberar a 3 rehenes este jueves y 4 más el día sábado, promesa que ha ido apaciguando la situación. Vamos a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
De no haber más cambios o contratiempos de última hora, 2 mujeres secuestradas y 1 hombre serán devueltos a Israel este jueves, seguidos por otros 3 secuestrados más el próximo sábado. La crisis en las negociaciones sobre el acuerdo de rehenes comenzó el fin de semana, cuando Hamas planteó dificultades para la liberación, tal como pactado, de Arbel Yehud, una civil de 29 años secuestrada del kibbutz Nir Oz, devolviendo una soldada en su lugar. De inmediato, Israel interrumpió el cruce de decenas de miles de palestinos a la zona norte de la Franja de Gaza. Hamas se había atrasado también en el cumplimiento de otro de los puntos pactados, ahora ya solucionado, la entrega de la lista completa de los israelíes aún con vida a ser liberados en esta primera etapa del acuerdo. Fuentes israelíes confirmaron que la mayoría están vivos. Paralelamente, el portavoz del ejército, Avihai Edrei, anunció en árabe que el regreso al norte de la Franja de Gaza ya es posible a pie a través de la franja costera y que los vehículos podrán llegar a la zona a través de esa carretera a partir de las 9 de la mañana. A la par, advirtió no portar armas y no aproximarse a soldados israelíes. Desde esa hora, decenas de miles de palestinos marchan de regreso al norte del territorio de Gaza. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y la ciudad principal de República Democrática del Congo, Goma, está a punto de caer en manos del grupo rebelde armado M23, luego de un violento asedio que ha durado varios días. Las autoridades congolesas, así como la ONU, acusan a la vecina Ruanda de enviar tropas para apoyar a los insurgentes, lo cual ha sido interpretado como una declaración de guerra. Jessica Brumek nos explica la situación.
Goma, la principal ciudad del este de la República Democrática del Congo, se despertó este lunes sumida en el caos, luego de la llegada del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo y de soldados ruandeses, tras días de intensos combates con el ejército congolés, que han provocado el desplazamiento de miles de personas. La entrada de los grupos armados en Goma, situada justo en la frontera con Ruanda, marca el final de varias semanas de combates y se suma a una escalada diplomática entre los países vecinos. Kinshasa había acusado este domingo a Ruanda de haberle declarado la guerra con el envío este fin de semana de nuevas tropas y la denuncia de intentar apoderarse de las riquezas de la región oriental congoleña. Mientras tanto, la ciudad de cerca de 1 millón de habitantes continúa paralizada, con los comercios cerrados y cortes de agua y electricidad, y sumida la preocupación, como expresa este residente que conversó con nuestros corresponsales.
Goma hoy es un caos, todo el mundo tiene miedo. Escuchamos detonaciones, no se sabe de dónde vienen. De todas maneras, y por eso hay pánico en la ciudad, todo el mundo se queda en sus casas. Nadie entiende la situación, hay mucho miedo.
En medio del caos, la prisión de Goma, que albergaba a unos 3.000 reclusos, fue completamente incendiada tras una fuga masiva y aún con la frontera cerrada se organizaron autobuses para evacuar al personal de la ONU y sus familias de Goma a Kigali.
Y hoy, 27 de enero, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor campo de concentración y exterminio nazi situado en la Polonia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, murieron debido al exterminio sistemático, trabajos forzados, hambre, enfermedades y experimentos médicos. Angélica Pérez nos recuerda este triste símbolo del Holocausto.
Cuando los soldados soviéticos entraron al campo de exterminio Auschwitz-Birkenau en Polonia, encontraron cientos de zapatos amontonados, miles de prendas de vestir tiradas, unas 8 toneladas de cabello humano, personas en condiciones infrahumanas vagando sin rumbo, cadáveres en el suelo y niños atemorizados. La mayoría de los guardias nazis habían huido ante el avance victorioso del Ejército Rojo y solo quedaban 2.819 prisioneros del 1.300.000 que allí fueron recluidos. Tras la liberación, algunos de los supervivientes decidieron quedarse y trabajar para que el horror nunca se olvide y no se repita jamás.
We have testimonies that somewhere in late 1944.
Tenemos testimonios de finales del 44 y comienzos del 45 y ya había gente que pensaba en lo que debería pasar con este lugar después, porque la guerra ya estaba llegando a su fin.
The war was coming to an end.
Pavel Savicki es el portavoz del memorial en el que fue transformado el campo de concentración más grande del Tercer Reich alemán.
After the liberation,
tras la liberación, algunos supervivientes decidieron quedarse aquí. Querían que este lugar se convirtiera en un lugar de conmemoración, de educación y de advertencia para la humanidad, porque, por un lado, por supuesto que tenemos que honrar al 1.300.000 víctimas deportadas aquí, judíos, polacos, romaníes y sintis, soldados soviéticos y demás, pero tampoco podemos olvidar que los nazis alemanes construyeron este lugar para personas que ellos veían como inferiores.
El memorial de Auschwitz ocupa 200 hectáreas, con 150 edificios y unas 300 ruinas, incluidos los restos de cámaras de gas y crematorios. También alberga colecciones, archivos y unas 6.000 obras de arte. Se mantiene lo más cerca posible a su estado original.
Gracias, Angélica Pérez, por recordarnos este símbolo del Holocausto. La liberación de Auschwitz, hoy 27 de enero, se cumplen 80 años. Y para terminar, decimos que los músicos Elton John y Paul McCartney pidieron al gobierno británico que proteja mejor a los artistas frente a la inteligencia artificial, en un momento en que el Parlamento está considerando una reforma de los derechos de autor. El ex Beatle McCartney, de 82 años, criticó de nuevo el plan del gobierno laborista de introducir cambios en la ley de derechos de autor que permitiría a los desarrolladores de inteligencia artificial utilizar el contenido de los autores originales en total libertad y sobre todo sin pagar derechos. Con esta noticia ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Merci beaucoup.